A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM. Un nuevo martes nos encontramos al filo de las 2 de la tarde escuchando a Planeta Vital. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia de Benito Palacios. Ya sabe, Benito está que no quiero otro, ya le dije a Manuel Herrera. En la producción de apoyo, y en María Riechi, quien les habla, Regina Michel, bajo la mirada atenta de Paola Pertus. Hoy seguimos, como le digo, alegres, felices, de fiesta, porque para nosotros tiene que ser una alegría contar con expertos que puedan acercarnos a un conocimiento que a veces debe llegarnos lo mejor, ¿cómo decirlo? Como mejor nos los entreguen, con amor, con sabiduría, con compromiso, con maestría, con deseos de que todos aprendamos siempre un poco más. Y aquí en nuestra América y el Caribe hay un lugar que ustedes saben que desde este programa amamos con excelencia, y es nada más y nada menos que nuestra querida Haití. Para eso hemos invitado a otro hermano también muy querido, a San Luis XVI. Buenas tardes, San Luis. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, excelente. Gracias por la invitación.
Bueno, pero tú sabes que esta es tu casa.
Gracias.
San Luis comienza siempre con esa ternura, además esa humildad, porque es un hermano de Haití que sabe muchísimo, que ama a su patria, que ama a nuestra América. Y siempre nos trae cosas muy interesantes. Hoy es el día que queremos dedicárselo a Haití. Y la revolución haitiana, para que desembocara en ese río poderoso de tanta historia, de tanta sabiduría, de tantas dimensiones encontradas en un mismo lugar, en un mismo tiempo, tuvo que tener un antecedente de tanta fuerza como la propia revolución haitiana, como ese proceso. Y es un antecedente del cual Luis nos ha hablado siempre, y del que hemos leído muchísimo, pero él es un informante de primera mano de ese evento, que es nada más y nada menos que la ceremonia de Boiscaimán, para la cual siempre tenemos un espacio aquí en el...
Claro, claro.
En este programa. Luis, dime, nosotros queremos seguir aprendiendo contigo, y quisiera que me dijeras la trascendencia de la ceremonia de Boiscaimán y la importancia, sobre todo estratégica, la importancia espiritual. Boiscaimán tiene muchísimas dimensiones, dimensión claro. Geográfica, histórica, espiritual.
Espirituales sobre todo.
Sobre todo. Y entonces, porque todo el mundo habla de espiritualidad, pero no todo el mundo sabe
qué es el significado.
¿Cuál es el significado de esa dimensión? Entonces, el micrófono es tuyo, porque estás en tu casa.
Bueno, gracias, hermana Regina. Bueno, Boiscaimán fue un espacio de resistencia. Fue la primera asamblea de la diáspora africana para acabar con el sistema esclavista. Más de 300 años. Entonces, este día, todos esos descendientes de africanos se reunieron. Uno de ellos vino de Jamaica, otro la zona de Dominica cerca de Margarita, Henry Christopher, y con la mujer que siempre hace el papel más difícil, Cecilia Fátima, la sacerdotista de toda esa gran asamblea. El objetivo es acabar con el sistema esclavista, no tan solo de la isla, sino de toda América. Ahí iba a nacer la chispa de la libertad de América. Y ahí hicieron juramento de nunca iban a ser esclavizados. Muy poco hablo de esclavo, porque todos los libros textos hablan de esclavo. En África no había esclavo. La palabra, los esclavos vienen de allá, de Europa. Además, los primeros esclavos no eran nuestro color, eran catires blancos o azules. Pero la historia que nos cuentan, y no cuentan otra historia, de que cuando ve un negro piensa que la esclavitud comenzó con nosotros. No. Es totalmente falso. Entonces, de esa asamblea, ellos inician una de las grandes revoluciones del mundo, que es, entendemos hoy en día, la revolución haitiana. 14 de agosto de 1791. Pero lo más sorprendente de esa gran revolución, que duró 13 años, tres años más tarde, en plena revolución, llegó un venezolano negro. Aquí le dicen sambo, pero para nosotros en Haití no existe esa palabra sambo. O es negro, o es blanco, o es otro. José Leonardo Chilino. En 1793, José Leonardo Chilino replicó la misma ceremonia aquí en Venezuela en 1795, allá en Coro Falcón. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó con José Leonardo Chilino. Fue descuartizado, porque no hay un imperio que tenía más miedo a los grandes cimarrones que el Imperio Español. Entonces, después de 13 años de guerra ininterrumpido, Haití derrotó tres imperios: Imperio francés, Imperio inglés y el decadente Imperio español, porque España no peleó contra el ejército haitiano, sino rindió. Se rindió, porque él decía que si esos negros acaban de derrotar a Inglaterra con más de 160 mil hombres muertos, nosotros seremos exterminados.
No te, ellos ni se imaginaban en asumir el combate.
Estoy hablando nada más nada menos en 1801. El primer ejército invencible de América. Y no es por casualidad, tenía nombre indígena. La hermana invencible indígena de Saint-Domingue, Santo Domingo francés. Entonces de ahí comienza, ¿me entiendes?, esa gran revolución para nuestra raza que sufría de ese mal llamado la esclavitud moderna en beneficio para los europeos y sus descendientes.
Fíjate, algo que creo que ya se ha hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando asistimos a los conversatorios con nuestros hermanos haitianos, hermanos y hermanas haitianas, siempre se habla de ese abrazo que se da en Haití, porque es una, primero se da la cita, se cita ahí casi el universo. Es un abrazo entre hombres y mujeres que creían en una forma superior de existencia, claro. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano. Y además de eso, otra cosa que quería hablar también, el panafricanismo.
Bueno, no es por casualidad. El panafricanismo nace de un líder haitiano junto con Etiopía, junto con los Rastafari de Bob Marley y los seguidores, porque decía que la raza negra tiene dos pilares. Primero Haití y segundo Etiopía. ¿Por qué? Porque Haití fue el que bailó con el más feo. Lo más feo de aquel tiempo, los grandes imperios. Y dice, Haití lo imposible, Haití lo hizo posible. Haití rompió todos los paradigmas de la guerra. ¿Cómo es posible un país más pequeño que el estado Anzoátegui derrotó el imperio de la raza blanca más importante de aquella época, el imperio napoleónica? Y después derrota a Inglaterra, que es el segundo, y después el tercero decadente, España, se rinde. Y Etiopía, por ser después de la Segunda Guerra Mundial, el país que resistió contra la invasión italiana, de los italianos. Bueno, también hay que ver que la fuerza italiana también fue un engaño. No es como los italianos decían al Furey, que eran bien preparados, que eran buenos en la guerra, porque cuando Hitler le dice, bueno, haga la prueba, invade a Etiopía, y Etiopía le dio una derrota, ahí fue que los alemanes dicen, no estamos solos, no podemos contar con esos italianos, no sirven para la guerra.
Lo que pasa es que Etiopía tiene todavía, de Etiopía tenemos mucho por aprender.
Claro, ahí nace la parte religiosa católica, ahí tenemos muchas curas negras que hasta hoy en día, que tienen mucho valor espiritual en la iglesia católica, Etiopía. Y también el rey de Etiopés, Amsales, que es muy querido en el Caribe, y aparte Florcror, nos regaló parte de reggae, ¿me entiendes? Aunque el reggae también viene de toda parte de África, pero un tono totalmente diferente. Y muchos hablan de la Etiopía y Haití es la parte de la tierra prometida de no tan solo de los negros, sino de todos los que aman la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Otra cosa que te he escuchado decir con frecuencia es cómo la naturaleza propiamente y el hombre se hermanaron en Huascaimán.
Claro, porque hay fuerzas naturales que el hombre no entiende. Esos grupos africanos, afrodescendientes, se reúnen en la naturaleza porque recuerda la cultura africana, la naturaleza juega un papel importante. y a veces hay que hablar con los árboles para que dé mejor fruto. El ser humano dejó de hablar a los árboles, deja de hablar con el conuco, y por eso que pasan hambre. Pero los ancestros sí sabían eso. Por eso que la ceremonia para la liberación de los esclavizados en América comenzó en un bosque. En un bosque llamado Caimán, lleno de árboles. Y después que Cecil Fátima pronunció las palabras sacramentales, comenzó los rayos, la lluvia. Es decir, que los dioses ahí estaban presentes. ¿Por qué hablamos de dioses? Porque en la cultura africana somos politeístas, no somos dictador. Hay libertad de elegir. Usted puede creer una diosa, hay diosas. Usted puede creer un dios, ¿me entiendes? No somos dictador, que si cree un dios va para el infierno, si cree una diosa va. No, no, allá no existe en eso. Como hay libertad de elegir, entonces uno escoge cuál es Dios usted, bueno, va a seguir.
Y lo interesante, cuando te acercas a estas filosofías, porque eso es igual que existen dioses, existen diosas, existen también una diversidad de enfoques filosóficos. Claro. Que incluso en un mismo lugar pueden coincidir varios enfoques filosóficos. Claro. Y germinan en una unidad y un respeto elevadísimo. Es decir, nadie se cree superior a nadie, ni nadie es mejor que nadie.
Todas, claro, como dice Fran Fanon, tanto el que cree superior sufre más todavía.
Claro.
Porque tiene algún miedo. Y también algunos inferiores también sufren. Porque recuerda que nosotros, la cultura africana, no tenemos que demostrar nada. Sabemos dónde venimos. Lo malo a veces es que estamos muy colonizados, no entendemos nuestro valor. Porque el imperio más grande que ha dado la humanidad de Egipto, uh-huh, era negra, negra como el petróleo. Aunque después se retiraron hacia Sudán por la invasión de los árabes. Hoy en día son los que mayoría que viven ahí. Pero nuestros ancestros dejaron estatuas. Y a raíz de eso podemos ver lo que fuimos. Y fue uno de los imperios más grandes que ha dado la humanidad.
Y un imperio que manejó la ciencia.
Hizo todo. Ciencia, astronomía, tecnología.
Tecnología, todo.
Pirámides, todo. Donde hay pirámides, hay energía. ¿Qué es la pirámide? Es la unión. Cuando hablamos de pirámides, estamos hablando en la unión está la fuerza. Por eso que cuando se construye un edificio, sistema estilo piramidal, aunque pasa el terremoto más fuerte, no lo pueden derribar, porque está la base de la unión.
Y el equilibrio de todas las fuerzas.
El equilibrio de todas las fuerzas.
De todas las fuerzas. Y por eso es que me encanta hablar con... Hoy es un día para Huascaimán. Todo lo que estamos hablando, todos estos elementos de los cuales estamos haciendo referencia, estuvieron presentes en la ceremonia de Huascaimán. Todos, de una forma u otra. Vamos a un corte, porque así nos lo está diciendo nuestro querido Benito, y después regresamos y seguiremos hablando de Huascaimán.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Mira, ahí va la cuatro ojos. Negra.
Llorón.
Tonto.
Malatleta.
Ballena.
Bobo.
Enano. Mono.
Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato, bullying verbal.
Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes.
El bullying verbal deja cicatrices en el alma.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento,
Radio Talento Escolar,
tu voz escolar.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Huahuancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad, y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad. Y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 2 y 29 minutos.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Qui va prendre le lit? 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 Qui va
Estamos de vuelta en el programa Semillas de Malivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria y recordando que nuestra cultura es la paz. Nuestro invitado de hoy es nuestro querido San Luis XVI, quien está compartiendo con nosotros todo el aprendizaje de la histórica ceremonia de Huascaimán, donde se dieron cita todos los conocimientos ancestrales puestos al servicio del fin de la de dominación, no solamente de la dominación colonial de Francia, sino de todos los imperios. Ahí fueron advertidos todos los coloniales. Fíjate que en una de las reflexiones que hace nuestro querido Chuchu García, como... habla que el proceso de esclavización es un proceso tan violento que coloca a quienes lo padecen en un estado, es decir, a sufrir un estado de violencia tal que es hasta contranatural, cuando pensamos que sale del corazón, de la mente, de las manos de un ser humano, que eso no puede ser normal, que quienes están sometidos a ella viven continuamente con la idea del deseo de liberarse, que cada día que pasa, cada acción, cada pensamiento es el de liberarse perpetuamente y dispuestos a la rebelión. Tú hablaste acerca de eso también y hablaste entonces del cimarronaje como respuesta.
Claro, porque el cimarronaje es la base de resistencia de la cultura africana. Uh-huh. Porque el africano en su cultura es libre. Cuando el africano vio que fue secuestrado, porque la gente confunde una cosa que tú agarras a un ser humano, lo secuestra, lo trae por la fuerza, uh-huh, contra su voluntad. Y al llegar en Haití... ellos recuerdan su antepasado, que fueron rey y príncipe. En el caso de América, fueron secuestrados los genios que había en África. Porque los europeos no sabían nada del cultivo de banano, caña de azúcar. Fueron los agrónomos africanos secuestraron de África y implementaron en Saint-Domingue ese sistema de cultivo de caña de azúcar que fue más exitoso a nivel planetario. Imagínate, esos africanos eran tan sabios. Una pequeña isla como Haití lo convirtieron la más productiva del planeta de caña de azúcar. El 80% de caña de azúcar que el planeta consumía, Europa entera, venía de Saint-Domingue, Haití. Es decir, el Dubái, la riqueza que varía aquello tiempo era caña de azúcar. Es decir, ahí está, nosotros podemos ver con certeza la prueba de que en África no fue que secuestraron así solamente la gente, secuestraron los mejores, los que tenían conocimiento sobre tierra tropical. Y de ahí nace la riqueza europea. de esos millones, millones de africanos aquí en América explotados. ¿Me entiendes? De ahí nace. Por eso que muchos países del Caribe ya comenzaron hace años las reparaciones. Y hay otros países que resisten en reparar ese daño que han hecho a nuestro antepasado.
Me encanta que hables de este tema, porque quienes hemos estado muy cerca de África, que hemos estado cerca de su amor, de verla manifestarse en nuestras casas, en nuestras vidas, nosotros sabemos que si algo distingue, y no es que sea mejor ni peor, sino es un estado de conciencia, es un estado del espíritu de quienes tienen esa información genético-espiritual en su esencia afro, sabe que esa esencia provoca siempre que el ser en su multiplicidad esté siempre creando. Es claro, estar en un constante proceso creativo, incluso en los peores momentos. Fíjate que cuando venían en las bodegas de los barcos, con los grilletes, con las cadenas, con toda una parafernalia tecnológica, porque imagínate tú que la tecnología de la época fue puesta claro. al servicio de la esclavización. Claro. Y la deshumanización y la cosificación.
Y muchos de esos afro-negros sobrevivieron gracias a la parte espiritual. Porque ellos tuvieron que traspasarse en otras dimensiones para resistir el dolor. Porque te hago la prueba. Si usted agarra 300 europeos, haga la prueba desde Guinea, África, de la parte Costa de Marfil, hacia el Caribe, yo te aseguro ninguno puedan sobrevivir.
Fíjate que hay, bueno, eso, la oralidad como un reservorio de la memoria, tiene momentos, y nosotros tú y yo lo sabemos, cuando incluso en los peores momentos, en esos galeones donde venían, lanzaban al mar a los enfermos, a los que ellos creían que, bueno, también a los que perdían la vida, y para casi todos era como regresar a los brazos de la naturaleza claro. y establecer otro tipo de diálogo con la naturaleza, con el océano, con el agua, con la memoria de las aguas a otro nivel, y creyendo que mermaban la fuerza espiritual y la creencia en sus capacidades espirituales, lo que hacían era acrecentarlas. Y nosotros tenemos un ejemplo muy interesante que tenemos nosotros, que bueno, estamos también aquí promocionando un poco los gobernadores del Rocío, esa magnífica obra nuestra caribeña, y que además habla de Macandal.
Claro, Macandal. Sí, porque nosotros desde el punto de vista tenemos Macandal de novela, de Aleo Carpentier, pero también tenemos un Macandal de africano de Haití, contado por nuestro antepasado. Macandal fue uno de los más grandes genios desde el punto de vista de la medicina, que fue secuestrado en África, en Senegal. No es por casualidad, Macandal fue el precursor de la independencia haitiana. Y no es por casualidad, en el terremoto de 2010, Senegal ofreció a Haití un espacio más grande que el propio territorio de Haití para que todos los haitianos fueran hacia allá, ¿me entiende?, a establecerse como hermanos. Imagínate la magnitud del amor.
Y la conexión.
La conexión que tenía los africanos con Haití. Y no es por casualidad, Macandal viene de Senegal. Y Macandal fue el único que pronunció. Nosotros en África fuimos reyes. Y esa gente que nos secuestró de Francia no pueden dominarnos. Y nosotros lo exterminaremos todo y haremos nuestro imperio. De Saint-Domingue va a convertir el imperio negro. Y Macandale más tarde fue bautizado como el rey del, el dios del veneno, porque era el especialista en hacer veneno.
Para ir, que tenemos que ir a un corte. Okay. Y después continuamos. Acuérdate que ya estamos finalizando, se nos va el tiempo tan rápido contigo.
Soleil t'es fin couché, la lune t'a belevé, toute étoile t'a brillé, tout le monde t'es fin dormi, moi couché, yeux m'l'ouvrir, comme serré ma pensée, pour quittant encore nous séparer. Cependant, fais-moi confiance, un jour ma vie me chercher. Chérie, si m'pas là, tout l'esprit m'a côté. Pas oublier, mon conseil, moi pas où. Effacer mauvais temps, ou songer bon moment, que nous t'es passé avant d'aller. Pas goûter toute sa vie, capti ou en aller. Mais goûter conscience ou capti que ou. Oublier chaque samedi, oublier chaque dimanche, en patience, un jour on a réuni. La noche y con ella la luna, las estrellas brillaban, todo estaba durmiendo. Entonces, amor mío, me preguntaba: ¿hasta cuándo seremos separados? Pero esperas, vidita, que venga algún día a vivir. Amorcito sin ti no circula mi sangre. Acuérdate siempre mis buenos consejos. Olvides los rencores pa' pensar al momento en que yo tengo que volver. Amorcito sin ti no circula mi sangre. Acuérdate siempre mis buenos consejos. Olvides los rencores pa' pensar al momento que será una unión eterna.
Estamos de vuelta en el último segmento, al último segmento del programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, recordando que nuestra cultura es la paz y que tenemos hoy de invitados a nuestro querido San Luis XVI, que siempre trata de hacernos felices con estos temas y además instruirnos también con estos temas tan hermosos donde pocas y profundos, donde muy pocas veces tenemos oportunidad de tener un invitado que toque todas las dimensiones de un mismo fenómeno. Hemos abordado hoy a la naturaleza, a la sociedad, al pensamiento y nos hemos detenido hoy en la espiritualidad. Cuéntame que estábamos hablando precisamente de la capacidad de Macandal de transmitir toda su sabiduría en cuanto al conocimiento de la naturaleza para la defensa de aquella magna tarea que fue la Revolución Haitiana.
Claro, Macandal era del rito Radá de Ajá. África, era un sacerdote. Uh-huh. Ellos antes iba para la guerra, ellos consultaban y sabían que sí iba a ganar.
Ajá.
Por eso que ellos comenzaron, Macandar comenzó la revolución ya de 1750, antes de la revolución norteamericana. ¿Me entiendes? Porque la revolución norteamericana era la revolución de metrópoli. ¿Me entiendes? Por eso que el primer libertador de América no es George Washington, porque George Washington no liberó a nadie. Él se liberó de Inglaterra, pero los hermanos negros seguían siendo esclavos. Él tenía más de 200 esclavos. Entonces, por eso que Jean-Jacques Dessalines fue el primer libertador de América, con el simple hecho de dar una constitución donde abolía la esclavitud. Primera vez de la historia de la humanidad se dio una constitución tan avanzada, más avanzada que la constitución francesa. Los franceses tuvieron que pasar 6 años para poder hacer uno que no llegó ni a la mitad de la constitución haitiana, porque la misma constitución haitiana era tan avanzado, era anticolonial, antiimperialista, pero antidiscriminatorio. Decía, cualquier haitiano, cualquier persona, independientemente de su color, al tocar tierra haitiana era libre, era considerado como haitiano. Y los venezolanos no se escapan. Francisco Miranda llegó a Haití como haitiano. Y 10 años más tarde, el mismo libertador, Simón Bolívar, llegó en Haití no como extranjero, llegó como haitiano.
Como un hombre libre.
Como hombre libre, porque la constitución lo establecía. Eso es el valor del africano en sí, el amor al prójimo. Porque ellos hicieron la ceremonia Buacaimán, utilizaron la violencia, era necesario para eliminar el sistema esclavista, porque solamente el sistema esclavista era un sistema violento.
Preparado para eso, pensado para eso. Y entonces, bueno, muchachos, hoy el tiempo de verdad
se va
rapidísimo. Les damos de verdad todo nuestro agradecimiento y nuestras buenas tardes a nuestro querido San Luis. Nos despedimos desde Alba Ciudad 96.3 FM, prometiéndole que nos vamos a encontrar cada martes al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en los controles Benito Palacio y en la producción de apoyo Yenmaria Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Gracias San Luis 16 por tu participación y porque siempre tienes un espacio para venir a hablar un rato con nosotros. Ya saben, Semillas de Malivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, recordando que nuestra cultura es la paz. Y nos vamos con música. Chao, chao. Hasta el próximo martes.
Desde el río.